mirar la palabra del Señor en esta mañana, algo acerca de este tema que nos convoca este año. Un tema que probablemente hace tiempo que no hayamos tocado. Me imagino yo que este tipo de lectura de la palabra a veces no es de la más común, pero sin embargo, toda la palabra, dice la Escritura, es inspirada, toda la palabra, ¿sí? Y toda es útil, es decir, eficaz para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para mostrarnos la senda. Y muy bien el versículo que leyó nuestro hermano recién: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Creo que decía tu enseñanza. Bueno, es otra traducción, pero equivale a lo mismo, ¿eh? Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley, de tu doctrina. Vamos a mirar juntos entonces en esta mañana en este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Primer libro de Samuel, el capítulo 27. Leeremos algunos versículos allí de ese capítulo, del 28, del 29 y del 30. Como son tan largos, hice una selección de versículos para que tengamos el corazón de ellos, es decir, aquello que compete a la lectura, a la lección de esta mañana. Estamos estudiando, como ustedes saben, el linaje del Rey de Reyes, es decir, aquellos reyes que le antecedieron y que desde luego son parte de la genealogía del Señor Jesucristo, los reyes del Reino Unido. El Reino Unido significa todo Israel, y los reyes de Judá. La segunda parte de la historia de Israel es la división del reino, y justamente Judá, el reino del sur, Judá y Benjamín, dos tribus, compusieron ese reino del sur, y de ese reino del sur los reyes fueron parte de la genealogía del Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos estudiando, los antecesores del Señor. Leemos en primer libro de Samuel, 27 entonces, y el versículo 1, dice: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Paréntesis, por favor. Estamos estudiando la historia de David, particularmente varios domingos, y una de las circunstancias de la historia de David, muy notables, es que Saúl todavía era rey, y sin embargo David ya había sido ungido como rey también. Dios había desechado a Saúl como rey, elegido por los hombres, por el pueblo, y Dios había elegido un rey conforme a su corazón, que era David. Pero todavía Saúl estaba en el trono, y David, con la promesa de reinar algún día, estaba siendo perseguido por Saúl, un hombre muy curioso, luego vamos a mirar un poquito más, pero que lo estaba persiguiendo a punto de querer matarlo varias veces. Y entonces, por esa razón, David, aún siendo rey nominado, digamos, electo por Dios, no ejercía el cargo todavía. Seguimos leyendo entonces con este paréntesis el versículo 2 del primer libro de Samuel 27. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Carmel era un lugar, por supuesto, un monte. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Capítulo 28, versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Capítulo 29, versículo 1. 29:1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, o sea, Siclag, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor Saúl, verdad?, que con las cabezas de estos hombres. Verso 9. Y aquí respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. 30. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Interesante historia, ¿verdad? Esta del Antiguo Testamento. Las historias del Antiguo Testamento son muy particulares porque evidentemente narran la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia que se refiere al pueblo de Israel, es el centro. Y aquí en este caso es Israel y sus luchas. Israel era un territorio que Dios había prometido a Abraham y le había dicho: esta tierra te la doy para ti y para tu descendencia. Pero una vez el pueblo de Israel se fue a Egipto con Jacob, ¿recuerdan? Y estuvo 400 años en Egipto. Y cuando volvieron, la tierra estaba llena de pobladores. Y los pobladores eran algunos pueblos, los cananeos, y algunas tribus nómades, esas que no tenían lugar exacto, no afincaban en un lugar, sino iban de un lugar al otro, ¿sí? Y entonces aquella tierra estaba llena de estas personas. Y ahora vamos a mirar un poquito el mapa para que nos situemos bien, ¿eh? Porque a veces uno leyendo no tiene idea de distancias y dónde está una cosa y la otra y cómo es. Y vamos a mirar en el mapa y yo les quiero explicar un poquitito esto, muy breve, antes de entrar en la lección del día. Los enemigos de Israel en la época de Saúl y de David eran exactamente los filisteos, o un lugar que se llamaba Filistea. Estos eran cananeos y corresponde hoy todavía a lo que se llama, y ustedes leen muchas veces o escuchan, la Franja de Gaza. Habrán escuchado la Franja de Gaza, ¿verdad? Bueno, todavía hoy Filistea es la Franja de Gaza, básicamente. Y todavía las ciudades tan antiguas todavía subsisten en el día de hoy. Estaba Siria al norte, ahora vamos a mirarlo. Estaban los árabes, que eran descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. No de la promesa, el hijo de Abraham. Pero corresponde hoy en día también a los países árabes. Y estaba Moab también, que eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ¿recuerdan? Y esto es lo que hoy aparece como Transjordania, inclusive como Jordania también. Edom, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y es lo que hoy también es Transjordania o Jordania. La nación de Jordania, el reino de Jordania. Y estaban también los amalecitas, Amalek, como leímos. Y estos eran eran descendientes de Esaú también. Así que fíjense que descendientes de Lot, descendientes de Esaú, descendientes de Ismael, eran todos vecinos de Israel, no eran Israel, no les correspondía la tierra de Israel, pero estaban luchando por tener parte en la tierra de Israel. Vieron que la historia no ha cambiado. Hace 2000 años de vida cristiana y todavía otros 2000 años hasta Abraham, 4000 años que todavía se sigue con la misma lucha, con el mismo problema y se va a seguir sin duda hasta que el Señor venga. Ese es Israel y ahí tienen ustedes Filistea, que yo voy a pasar el mapa ahora y van a ver el hoy en día. Filistea es esa franja de Gaza que está allí. Esto es actual. Este mapa es un mapa actual y el anterior es el mapa de Israel en la historia de la Biblia. Está también Amalek. Amalek estaba por acá abajo, ¿sí? Está Edom y Moab. Y un poquito más arriba, Amón. Y esto es lo que corresponde hoy al reino de Jordania. Cisjordania, reino de Jordania. Ahí lo tienen, hoy. Todavía sigue. Y por supuesto que está en la parte de arriba, Fenicia, que es lo que es el Líbano, ¿sí? ¿Recuerdan? El Líbano, un país con tanta guerra. Y está Siria, que todavía es Siria. Todavía la capital de Siria es la antigua ciudad de Damasco, donde entró el apóstol Pablo, y bueno, y antes también en la historia de la Biblia. Bueno, todos estos eran enemigos de Israel. Los filisteos, Palestina, de ahí viene la palabra Palestina. ¿Saben cuando dice la palabra Palestina, los palestinos? La palabra original es filistea, de ahí viene la palabra. Palestino viene de Filistea. O sea que son los viejos filisteos son los de hoy en día de Palestina. Amalek aquí abajo, Jordania por acá arriba y, bueno, la parte del norte, Fenicia y Siria. Todos eran enemigos de Israel. Ahora, uno dice, ¿cuál es la razón por la cual Israel estaba en guerra con estos pueblos? Bueno, porque todos luchaban por el territorio, igual que hoy. Todavía siguen pujando por ese territorio. Pero había algo más. Dios les había dicho a los patriarcas y luego en este caso a los reyes, particularmente a David en este caso, que tenían que combatir a los cananeos. Los amalecitas, los filisteos, etcétera, tenían que ser combatidos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué dijo Dios que tenían que combatir estas naciones? Y uno le parece raro, lee la Biblia y dice, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué los tenían que matar a todos? ¿Por qué tenían...? ¿Dios había dicho eso? Sí, Dios había dicho eso. El Dios del Antiguo Testamento, déjenme decir, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y de todos los tiempos, porque es un Dios eterno. Pero la forma de obrar de Dios en el Antiguo Testamento no es la forma de obrar de Dios en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No porque la gracia no existiera, la gracia existió desde el principio. Toda persona salva es salva por gracia y por medio de la fe. Si no hubiera gracia, los hombres no estaríamos en el mundo desde Adán en adelante. Pero el Dios del Antiguo Testamento tenía una forma de obrar distinta al del Nuevo Testamento. Hoy en día uno no puede entender estas cosas, pues está viviendo este tiempo de plena gracia que vino con Jesucristo. Y ese Dios de misericordia, de bondad, de amor, de tolerancia, de paciencia, que es el Dios que conocemos nosotros, nuestro Padre, es el Dios que hoy actúa a través de la salvación en Cristo Jesús. En aquel tiempo, Dios estaba queriendo limpiar, sanear esa tierra que estaba absolutamente contaminada por aquellos pueblos que vivían allí. Déjenme decirles que los cananeos eran pueblos realmente malvados, eran pueblos sanguinarios, eran pueblos además absolutamente paganos y con un paganismo absolutamente irracional. Entre otras prácticas, los cananeos, los filisteos, los cananeos, etcétera, todos esos pueblos que vivían, ustedes se acuerdan cuando vean los pereceos, jebuseos, jerjeseos, ¿se acuerdan? Todos esos eran pueblos que moraban en Canaán. Y tenían prácticas como el libertinaje sexual, ustedes se acuerdan de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? ¿Sí? El homosexualismo que había en aquel tiempo, la homosexualidad no es de ahora, es viejísima, ¿eh? Es muy vieja. Aquellos pueblos estaban contaminados, corrompidos por un libertinaje sexual, una homosexualismo tremendo. Por además bestialismo, pero además cultos esotéricos de los muertos, además adivinación, además magia negra, etcétera, etcétera. Uno tiene que mirar la Biblia y otros libros que hablan de lo que era la cultura de aquel tiempo para darse cuenta la profundidad de pecado que había en aquellos tiempos. Y tal vez lo más grave que había era el culto que rendían a dioses como Baal o Moloc, entregando los primogénitos de los niños para ser muertos, exactamente quemados, incinerados por aquel dios. Tomaban a los pequeños y los pequeños los ofrecían al dios Moloc. Déjenme mostrarle una placa para que lo vean, ¿sí? Y ese dios Moloc en sus entrañas tenía un fuego enorme, tiraban los niños hacia adentro para hacerlos morir. Los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas, leía, que contienen restos de niños que habían sido sacrificados a estos dioses. Y añaden en la crónica, el recinto entero que encontraron los arqueólogos resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos, pues, adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio de estos mismos dioses. Termino de leer lo que encontré. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de gran Sodoma y Gomorra a escala nacional. Los arqueólogos que cavan en las ruinas de las ciudades cananeas se preguntan, escuche por favor, ¿por qué Dios no las destruyó mucho antes? En semejante cuadro de lasitud moral entraba el pueblo de Israel. Y yo les pregunto, ¿qué había que hacer con esos pueblos? ¿Ustedes creen que era fácil de que se revirtieran, de que cambiaran sus costumbres? Estaba tan arraigado que Dios dijo, eliminen esos pueblos. Tenían que hacerlo. Hay un versículo que dice en Deuteronomio 9:5, es por la iniquidad de estas naciones, por lo que Jehová tu Dios las va a expulsar delante de ti, por la iniquidad, el pecado nefando de estas naciones. Entonces Israel tenía que eliminarlos, tenía que verdaderamente borrarlos de la faz de Canaán. Probablemente una de las decisiones más difíciles que tuve en mi vida, junto con mis hermanas, fue cuando un médico nos llamó y nos dijo, este es su papá, sí. Su padre tiene la pierna engangrenada. Y ustedes tienen dos opciones. Padre tenía ya en ese momento 80 años. Tienen dos opciones. O le cortamos la pierna o lo dejamos morir. 80 años no es fácil de tomar una decisión, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Cortar una pierna es algo traumático, doloroso, enormemente traumático. Y tomamos la decisión y dijimos, ok, córtenle, ampútenle la pierna. Es que de otra forma se iba a morir. Y le cortaron la pierna y, bueno, ustedes saben las consecuencias que pudo tener, el shock que pudo tener viendo su pierna cortada. Pero era necesario, porque si no le cortábamos la pierna, se morían. Y es un poco lo que traigo como imagen de lo que hizo Dios. O borraba esos pueblos de la faz de Canaán, o el pueblo de Israel iba a ser absolutamente contaminado y se iba a perder. Y Dios tenía que conservar su pueblo, era el pueblo del pacto, era el pueblo del cual iba a nacer el Mesías, era el pueblo de las promesas, y tenía necesariamente que amputar una pierna. Y no sé, no tengo duda que Dios, porque eran personas, y Dios ama al hombre, Dios le dolió en su corazón, pero era una necesidad, tenían que sacárselas de encima. Y tal vez, cuando usted vea en la Biblia por qué Dios hizo semejante o permitió semejantes cosas y hasta ordenó semejantes cosas, entiéndalo así, era una gangrena en una pierna. Tenía que cortarse la pierna o morir todo el pueblo. Y eso es lo que hizo Dios cuando dio esas órdenes. Pero además, el pecado tan grave en ese tiempo y tan grave en esos pueblos, siempre es una ofensa a Dios. Siempre atenta contra su justicia. Siempre mancilla su santidad y su honor. Y cuando el pecado llega a la presencia de Dios, se desencadena inexorablemente el juicio de Dios. Así ocurrió varias veces en la historia. ¿Ustedes se acuerdan la tierra antidiluviana? Cuando Noé estaba preparando el arca, dijo Dios que el pecado había llegado a su presencia. Y dijo Dios, no voy a contender con el hombre porque el hombre es pura carne, nada más. Y yo soy espíritu, quiso decir Dios, aunque no lo dijo. Y entonces dijo, voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Les dio una oportunidad. Noé predicó durante 120 años, eran otras épocas, otros tiempos, etc. Y durante 120 años el predicador de justicia estuvo predicando el mismo evangelio que nosotros predicamos ahora. Entren al arca y sálvense, o van a perecer en el juicio de Dios. Y efectivamente vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego con Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra había sido tan nefando, y ya lo hablamos, que Dios las destruyó por fuego esta vez. Y arrasó las ciudades, quedó un monte de sal en aquel lugar, hasta hoy. Y una vez una ciudad había llegado a su pecado tan grave delante de Dios, que Dios dijo a Jonás, vete a Nínive y diles, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y si no fuera porque se arrepintieron, el juicio de Dios hubiera arrasado con la ciudad de Nínive. Y una vez le pasó a Israel y a Judá. El pecado de Israel y de Judá había sido tan grave que dijo Dios, los voy a llevar de la tierra. Y los llevó de la tierra en dos cautiverios, la del norte y la del sur. Y estuvieron 70 años otro y una parte y los otros para siempre, desaparecieron de la tierra. Volvieron unos pocos, nada más. Y una vez el Señor dijo, Jerusalén va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra por la incredulidad y por el pecado de la nación. Y efectivamente en el año 70 viene el general Tito y arrasa la ciudad de Jerusalén. Miren amigos, yo no sé cómo Dios, lo estábamos hablando en estos días, cómo Dios soporta el pecado del mundo. Cuando uno mira que esos niños ofrecidos a Moloc hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, son los mismos niños que hoy se sacrifican por el aborto, millones y millones y millones de niños en un sacrificio al Dios de, vaya a saber qué, al Dios de este siglo en todo caso. Entonces uno dice, ¿cómo Dios no actúa? ¿Cómo no ocurre aquello que dijo una vez? Que el Señor un día va a bajar y va a decir, señores, esto se acabó, cierra la puerta, acabó el mundo. Y eso va a ocurrir, porque el pecado está llegando ya a la presencia de Dios en una forma tal que el juicio de Dios es absolutamente inexorable. Y el juicio de Dios va a venir. Y la Biblia habla del juicio de Dios. Y la Biblia dice que ese juicio de Dios, los hombres van a decirle a los montes, caigan sobre nosotros y cúbranos del rostro de aquel, del cual desaparecen, se van el cielo y la tierra. ¿Cómo será Dios cuando Dios se enoja? ¿Cómo será el furor de la ira de Dios cuando caiga sobre este mundo? Yo me encantaría hacerles levantar la mano, no lo voy a hacer acá. Quienes no van a estar en aquel juicio, quienes no van a estar, pero estoy seguro que muchos aquí, la mayoría, levantan la mano y dirán, gracias a Dios, escapo del juicio de Dios porque estoy refugiado en Cristo, ¿verdad? ¿Es así o no? Es así, gracias a Dios. Es así. Pero yo pienso que puede haber entre nosotros alguno que todavía no está refugiado en Cristo, que todavía no pidió perdón al Señor, que todavía no se arrepintió de sus pecados, que todavía no le dijo al Señor, Señor, temo, porque un día ese juicio va a venir y me va a llevar y me pierdo para siempre y me voy al infierno para siempre. Y aquel que murió en la cruz del Calvario un día, todavía tiene sus brazos abiertos para recoger a todo aquel que quiera venir a mí. Porque Él dijo, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y el Señor Jesucristo está esperando que vengas a Él. ¿Y cuándo vas a venir? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Porque el Señor Jesucristo puede aparecer ahora, y cuando aparece Cristo ahora, empieza a desencadenarse sobre el mundo una serie de terribles juicios que uno puede mirar en el libro del Apocalipsis. ¿Y quién va a escapar de esos juicios? ¿Quién va a ser el que se refugie en el Señor después? ¿A qué costo será? Y hoy es el día de salvación. Y hoy es el día en el cual puedes venir a Cristo con tu corazón quebrado y decirle, Señor, te acepto como Salvador. Yo no quiero el juicio. Yo quiero ser salvo. Yo quiero pertenecer a tu pueblo. Yo me quiero ir al cielo cuando el Señor venga o cuando me llame. Y yo te pido en esta mañana que lo consideres y que no dejes pasar un día más, porque el juicio viene. Inexorablemente el juicio viene. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está estirando su misericordia, pero un día el fin de la misericordia se terminó. El fin de la gracia de Dios, en el sentido de la predicación actual, se terminó. Y entonces viene el Señor y vienen sus juicios y son llevados por el juicio aquellos incrédulos. Hermanos, que Dios conmueva nuestro corazón también para poder ver detrás de cada persona una persona necesitada del Señor. Que Dios conmueva nuestro corazón para ver en cada persona un potencial salvo si se arrepiente y que no espere el juicio de Dios. Necesitamos ser conmovidos. Necesitamos venir a evangelizar. Necesitamos, cuando se dice venimos a evangelizar, debe estar toda la iglesia evangelizando. Toda la iglesia aquí evangelizando. Y yo les invito a que lo consideren. El tiempo se acerca, es corto. Vamos al tema de hoy. Saúl era un hombre celoso, enfermo de celos, definitivamente. Los celos de Saúl lo habían transformado en un verdadero psicópata, definitivamente. Él sabía que Dios le había desechado, él lo sabía. Él sabía que David sería un rey un día, también lo sabía. Él sabía que David lo podía haber matado, si quería, y tuvo oportunidades de hacerlo. Pero era curioso, porque Saúl oscilaba entre un cariño paternal, le llamaba hijo mío, y lo dijo más de una vez, hijo mío, le decía. Y por otro lado, le quería clavar contra la pared con una lanza, y lo perseguía como una alimaña por el desierto, una cosa muy rara, ¿sí? Bueno, era así Saúl, era Saúl. Y dos veces en el capítulo 24 y 26, David tuvo ocasión de vengarse de Saúl. Yo no lo voy a leer esta mañana, pero David no lo hizo porque David era un hombre noble. Se equivocó mil veces. Probablemente la Biblia hable de los errores de David más que de ningún otro. Pero David era un hombre noble y probablemente en la Biblia no haya un carácter más noble que el carácter de David. Lea la historia de David y usted va a decir conmigo, era un hombre noble, de verdad. Porque David tuvo un respeto absoluto hacia el ungido de Jehová. Saúl era un rey ungido y David dijo, yo no voy a matar al ungido de Jehová. David tenía un respeto absoluto a la determinación del juicio de Dios. Dijo, yo no voy a hacer el juicio, Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y dejó las cosas en manos de Dios. Y David tenía un respeto absoluto a la voluntad divina. Leo 26, versículo 18. Dice, ¿por qué persigue así? Le dice David a Saúl, a mi señor, a su siervo. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Le dice David a Saúl. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Es decir, estoy dispuesto a que me mates. Mas si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo ve y sirve a dioses ajenos. David estaba entonces dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si Dios quería, pues que le matara. Pero Dios no le quería matar. Dios le había ungido como rey y Dios lo iba a hacer rey y Dios iba a traer de David al hijo de David, al Señor Jesucristo. Entonces David tenía que llegar al trono y efectivamente llegó al trono. Pero ahora me quiero dedicar en estos minutos que quedan a los capítulos que leímos, 27 al 30. Y presentan una de las experiencias más tristes en la vida de David. Les digo en serio, una de las experiencias más tristes. Cómo David se convierte en vasallo de los filisteos, cómo es echado por ellos y al fin cómo Dios le ayuda para tener una victoria trascendente sobre el pueblo de Amalek. El capítulo 27 empieza con una experiencia de derrota y el capítulo 30 termina con una experiencia de victoria. Y yo quiero presentarlo esta mañana porque es así. Dios quiere que a pesar de que tengamos experiencia, ¿quién no tuvo experiencia de derrota? ¿Quién no tuvo alguna vez una experiencia de derrota y dijo, fallé, fracasé, me equivoqué, pequé? ¿Quién? ¿Quién no? Pero Dios quiere que tengamos experiencias de victoria. Y aquí está la Biblia para enseñarnos cómo. 27.1. La primera cosa que podemos mirar en las decisiones, porque voy a hablar de decisiones, es esta. Resoluciones apresuradas. 27 y versículo primero. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día, etc. La primera parte. Dijo luego David en su corazón. Esa expresión significa decir que David pensó para sí mismo. Que David no tuvo en cuenta a Dios. Se metió para adentro y dijo, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo que hacer? Y este David, que evidentemente uno se extraña porque en la palabra de Dios dice que algún día iba a ser muerto, pensó él, es el mismo David del capítulo 17 que lucha contra Goliat. Y que semejante hombre, ustedes saben que se hallaron restos de hombres de ese nivel, de esa altura, ¿verdad? Tres metros, una puerta tiene dos. Bueno, póngale media puerta arriba, así era Goliat. Y con semejante hombre, David, y con cinco piedritas, en realidad con una, porque en realidad le sobraron cuatro, una sola, revolvió la piedra y se la dio en la frente de Goliat y lo tiró abajo. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de fe y un hombre que confiaba en el Señor. En el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo él. Y este David, piensa en su corazón, dijo, algún día voy a ser muerto. Y uno, ¿cómo puede entender eso? Bueno, es que somos así. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos eufóricos de victoria, a veces estamos deprimidos y cansados. Lo interesante es que cuando dice la Escritura que él habló para sí o pensó para sí, uno no encuentra en la Biblia que oró a Dios. ¿Qué le faltó a David? Le faltó orar a Dios. Le faltó decirle, Señor, me siento mal. Señor, me están persiguiendo. Señor, es que puedo ser muerto. ¿Qué hago? ¿Qué te parece que haga? Eso no aparece en la Biblia. Como dice un escritor, dice, David lo único que hizo fue apretar el botón de alarma. Se alarmó, apretó el botón de alarma y salió corriendo para cualquier lado. David había tenido tres victorias interesantes, importantes. Dos veces con Saúl, cuando le pudo haber quitado la vida y se abstuvo de quitarle la vida. Y una vez con Nabal, recuerden Nabal, el marido de Abigail. También iba decidido a matarlo y Abigail, aquella prudente mujer, le puso un paño frío sobre la mente caliente y aquel hombre se abstuvo de matarlo también. Tres grandes victorias. Pero déjenme decir una cosa. Cuando tenemos victorias espirituales, después de las victorias espirituales, vienen la prueba. Si alguna vez tuviste la alegría de decir, Señor, gracias porque pude vencer esto. Tal vez el carácter, tal vez alguna circunstancia, un enojo, etc. Después de la victoria, seguro va a venir la prueba. Y lo peor que te voy a decir es esto, que te va a encontrar vulnerable. Porque después de la victoria, uno comúnmente está eufórico y está, gracias Señor, y descuida la oración. ¿Cuándo oramos? Oramos cuando estamos en problema, ¿verdad? Bueno, oramos siempre, ¿verdad? Eso es lo que se supone. Pero cuando estamos en problema, clamamos al Señor y nos ponemos de rodillas y cerramos al Señor. Señor, por favor, ayúdame, no puedo más. Llega la victoria y seguramente después nos vamos. Señor, ayúdame a seguir así. No decimos comúnmente eso. Nos alegramos con la victoria y seguimos adelante. Ese es el momento que Satanás actúa, porque Satanás es maligno, ¿eh? Satanás es maligno y Satanás te va a buscar el punto débil y el momento débil cuando va a ver tu vulnerabilidad y va a hacerte la zancadilla para que puedas caer. Así que el problema de David es que tenía enfrente una lucha y la lucha era él mismo. No eran los filisteos, no eran los amalecitas, no era Saúl, era él mismo. Él se equivocó porque él pensó para adentro. ¿Y cómo pensó? Al fin seré muerto algún día de la mano de Saúl. ¿Cómo? ¿No le había dicho Samuel que iba a ser rey? ¿No se lo había dicho Abigail? ¿No se lo había dicho Jonatán? ¿No se lo había dicho el mismo Saúl que iba a ser rey? ¿Cómo piensa algún día voy a ser muerto? ¿Qué es lo que le pasó por la mente a David? Lo que tuvo fue una noche de pesimismo y en esa noche de pesimismo tomó una decisión apresurada. Déjeme decirle, hermano, déjame decirte que cuando no oramos, cuando no encomendamos nuestra vida en las manos de Dios, puede llegar a cerrarse el camino, podemos no ver en la penumbra de nuestros miedos, de nuestros pensamientos, los propósitos de aquel que nos ama y que diseñó un proyecto para nuestra vida. Cuando estamos así, cuando pensamos y no oramos, nos olvidamos del proyecto que tiene Dios para nuestra vida. ¿Qué proyecto tiene Dios para tu vida? ¿Lo conoces? Te lo voy a decir otra vez. Pensalo brevemente. ¿Qué proyecto Dios tiene para tu vida? Y yo no lo sé. Sabrá Dios. ¡Ey, ey! ¡Pará, pará! Tenés que saberlo. Tenés que saberlo. Tenés que darte cuenta cuál es el proyecto que Dios tiene para tu vida. Tenés que estar seguro de ese proyecto, para estar en sintonía con Dios y para cumplir paso a paso el proyecto de Dios. Si no lo sabes, ponete a orar. Ponete a orar y decirle, Señor, enséñame el camino que tengo que andar. Enséñame cuál es tu proyecto, tu designio para mi vida. Yo necesito. La segunda cosa, estrategias humanas. Versículo 27, la segunda parte. Dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada... Por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Suena bastante razonable, ¿no? El hecho de que diga, bueno, me voy a un lugar seguro, así Saúl no me atrapa. ¿Alguien puede decir que estaba pensando mal? Lo lógico sería, o lo ilógico más bien, sería decir, Saúl, acá estoy. Tirame la lanza que la atajo, ¿sí? No, David huyó a un lugar seguro. Y efectivamente ocurrió eso, porque fíjense lo que dice el versículo 4. Vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea que tenía razón, realmente es exactamente lo que ocurrió. El problema cuando estas cosas ocurren es que nosotros pensamos, Dios me abandonó. Yo tengo que tener una estrategia mía, porque yo no sé lo que Dios piensa ni lo que Dios quiere, y entonces pienso, Dios me abandonó, Dios ya no me cuida, Dios ya no me ama. Y uno puede pensar otra vez, David, aquel que dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquel que dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿David? ¿David el que dijo, desafiando como al universo, estas palabras, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27. ¿David el que escribió en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo? ¿Y nuestro pronto auxilio cuándo? Ese es David. Resulta que razón en su corazón y tiene estrategias humanas, fruto de su capacidad, de su inteligencia, que lo era, muy sagaz, muy inteligente, pero no de su fe, no de su confianza en el Señor. Y es muy triste, hermanos, cuando nosotros pensamos, Dios no se acuerda de mí, Dios me abandonó. Estoy pasando una prueba tan difícil que pienso, Dios me dejó de lado, Dios ya no se ocupa de mí. Bueno, muy bien. Listo, porque estamos grabando, acuérdate. Entonces, es verdad que Dios nos protege y es verdad que evidentemente estamos en las manos del Señor y que Él no se olvida de cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Isaías 49, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, se olvidará. ¿Se puede olvidar la mujer de un hijo? ¿Niño no? ¿Ah, no? ¿Y esas que lo dejan tirado por ahí, como que lo meten en una bolsa? Sí que se puede olvidar. Lo lógico es que no se olvide, pero ocurre. ¿Se olvidará? Sí, puede olvidarse. La Biblia dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Nunca, nunca se olvida Dios de nosotros. Porque las palmas del Señor Jesucristo, las heridas de la cruz, están a la vista del Padre. Y el Padre ve las heridas de Cristo y dice, yo no me olvidaré nunca de ti. Nunca pienses que Dios se olvida de vos. Nunca pienses que Dios te abandonó. Nunca pienses que Dios ya no te ama. Tené la plena certeza que Él te ama y que te quiere dar solución a cualquier problema, aún los más graves, aún los más difíciles en tu vida. Por eso pensar que dudar de Dios es dudar de su gracia, es dudar de sus propósitos para tu vida, es dudar de descansar en sus promesas. Cuando yo confío en mis estrategias, lo voy a hacer así, porque me parece que es la forma, y yo no consulto a Dios, me estoy olvidando de Dios, me olvido de su amor, me olvido de su poder, me olvido de su sabiduría, me olvido de aquel que dijo, sin mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podemos hacer. Tercera cosa, decisiones con consecuencias. 27, versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. La tercera cosa es que las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas, involucran no solamente a nosotros, sino involucran a los que están a nuestro alrededor. Así que esto fue, como él tomó una mala decisión, fue una desgracia para David, fue una desgracia para sus dos mujeres y fue una desgracia para aquellos 600 hombres y sus familias que estaban con él. Ustedes se dan cuenta que nuestras decisiones no son inocuas, ¿verdad? Bueno, es un problema mío, decimos a veces. Esto es un problema mío. Déjame decirte que no es un problema tuyo en la mayoría de los casos. Es un problema tuyo que afecta a los demás. Cuando un creyente se equivoca, él sufre, su familia sufre y el pueblo de Dios también sufre, porque somos una familia y porque somos hermanos en la fe. Y porque lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, nos influye a todos. Si un miembro se duele, ¿qué dice la Biblia? Todos se duelen, ¿verdad? Y si un miembro se goza, ¿qué hace con los demás miembros? Pues se gozan con él. Entonces, mis decisiones afectan al pueblo de Dios, por no decir, obviamente, a los que están más cerca mío, que es la familia. Hay casos en la vida de David, yo no los voy a recordar, pero el problema con Betsabé, el problema cuando llevó el arca y se murió una persona, y lo peor, cuando hizo un censo, y por el problema de David y el error de David, se murieron 70.000 personas. Un pecado, una mala decisión. 70.000 personas. Te puedo mirar en la Biblia. Es muy necesario entonces saber bien qué decisión tenemos que tomar, porque ella afecta mi vida y la de los demás. Dice la Biblia, nadie vive para sí y nadie muere para sí. O sea que estamos unidos en las decisiones. Y nuestras decisiones entonces deben estar respaldadas por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a sendas de rectitud. Es decir, a hacer las cosas correctas que tengo que hacer. A veces estamos ante decisiones. ¿Qué hacer? ¿Qué dijo Moisés en una oración preciosa? Si tu espíritu no ha de venir con nosotros, ¿qué dijo? No nos saques de aquí. Y yo te digo una cosa, cuando estés ante una decisión crucial en tu vida, sobre todo las cruciales, ¿sí? Los jóvenes sobre todo tienen decisiones cruciales, una novia, un estudio, etcétera, etcétera. Pero todos las tenemos permanentemente. La oración debería ser: Señor, si vos no venís conmigo, no quiero dar un solo paso. Pero el tiempo apremia. Olvídate, olvídate, tranquilo, 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 tranquilo. El pueblo de Israel, cuando iba a cruzar el Mar Rojo, tenía el ejército atrás, los desiertos al costado y el mar delante. Estaba así. Oraron al Señor. ¿El Señor dio solución, sí o no? En el momento justo. Los tiempos de Dios no son mis tiempos ni tus tiempos. Hay que esperar la voluntad de Dios y esperar el momento justo, el momento de Dios. El momento de Dios no se equivoca, aunque nos parezca tarda, no se equivoca. Entonces la idea es: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Es que se me va la vida, y se me va la vida y pierdo esta oportunidad. Bueno, si no es del Señor, perdela, tranquilo, ya vendrá otra mejor. Qué fácil que es decirlo, Eduardo, ¿no? Es fácil, ¿no? Claro, qué canchero que detrás del micrófono exhortar a la congregación a que haga eso. Me pasó muchas veces y a veces me equivoqué, y por la gracia de Dios, muchas por su gracia, no me equivoqué. Pero entonces lo digo para mí el primero y para los demás. Busquemos la dirección del Señor. ¿Cómo estar seguro de la voluntad del Señor? Bueno, circunstancias, consejo de otros, paz en el corazón. Orás al Señor, te pones en blanco en el sentido de no decirle al Señor, listo, cálmate, hace silencio. Señor, te pongo este problema delante de ti, ahora estoy esperando. Y si la respuesta del Señor es paz en el corazón y vos estás tranquilo de la decisión, hacelo. Si tenés un poquito de zozobra y de inestabilidad, seguí orando hasta que tengas paz en el corazón. Y cuando tenés paz en el corazón, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios, dice Juan. Perfecto, así es. Cuarto, obligaciones inconvenientes. 27:4. Vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Verso 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo, subraya eso, tu siervo contigo en la ciudad real? Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. ¿Se fijaron dónde habitó David? ¿En qué ciudad habitó? Verso 4. ¿En qué ciudad habitó? Gat. ¿Cuál era Gat? ¿De quién venía de Gat? Goliat. Oiga, qué curioso, ¿no? Qué raro, ¿no? La ciudad del enemigo de David, ahí se fue a vivir. Se fue al mundo. Lo diríamos en términos cristianos. David se fue al mundo. David eligió lo peor que podía. Pero lo peor es que no solamente se fue al mundo, sino que dijo al rey de ese lugar, le dijo: yo soy tu siervo. Y el rey le dijo: vos sos mi siervo. Así que, ¿David qué hizo? Fue al lugar donde no debía y se puso a disposición de una persona que no debía también. Y yo te digo en esta mañana, cuando un creyente se va al mundo, deja de hacer la voluntad de Dios, se separa de los caminos del Señor, va al peor lugar donde puede ir y se pone a disposición del peor enemigo que se puede poner, el diablo. Porque cuando nos vamos al mundo nos ponemos al servicio de él. Y él nos hace sus siervos también. ¿A un creyente? ¿Cómo? ¿Un creyente no lo guarda el Señor? Sí, lo guarda el Señor mientras que el creyente quiera. Cuando el creyente no quiere y se separa, es un problema del creyente, no del Señor. Por eso en Apocalipsis 3 el Señor está fuera de la puerta, y es una iglesia, ¿eh? Y el Señor está fuera de la puerta. ¿Cómo fuera de la puerta? Sí, fuera de la puerta. ¿Eran creyentes? Sí, eran creyentes. Pero el Señor no estaba dentro, estaba fuera. Y el Señor tiene que decir: si alguno oye y abre, yo entro. Porque es voluntario, porque es mi voluntad. Si algún momento te vas al mundo, me voy al mundo, es porque yo quiero, no porque el Señor quiere. Y yo me hago siervo del mundo y lo peor es que el mundo se hace dueño de mí. Eso le pasó a Sansón. Usted recuerda a Sansón, ¿no? Algunos creyentes dicen: a mí no me va a pasar nada. Yo estoy seguro, yo estas cosas para mí no son, ya lo tengo superado. Puedo manejar esta situación. Sansón también pudo manejar la situación, pero cuando estuvo en brazos de Dalila, y cuando Dalila, el enemigo, le encontró el secreto de la fuerza y le cortó el pelo, Sansón sucumbió. Y sabe una frase ahí en la historia de Sansón, tremenda. Dice, Sansón no sabía que Dios se había alejado de él. La tragedia más grande de un creyente cuando se va al mundo es no saber que Dios está lejos de él. Y es una tragedia. Yo conocí dos personas que me contaron sus experiencias, porque cuando un creyente está en el mundo, no es ni todo creyente ni todo el mundo, es una cosa híbrida. Una hermana hace años me dijo, una vez estaba en una reunión al aire libre en el centro, en Plaza 11, y yo pasé por Plaza 11, estaban predicando el Evangelio, estaba apartada del Señor mucho tiempo. Y se vino un hermano y me dio un folleto, como que yo era una inconversa. Y cuando yo recibí el folleto, dije, ¿cómo? Yo recibo un folleto, yo soy del Señor. Pero soy del Señor, pero estoy lejos del Señor. Y dice, me sentí tan mal, porque yo no era ni una cosa ni la otra. Un hermano, años después, me dijo, cuando el domingo a la noche estaba lejos del Señor, apartado del Señor, estuvo mucho tiempo, después volvió, fue una bendición. Cuando yo estaba los domingos a la noche, solo en mi casa, o en alguna distracción del mundo, yo pensaba, a esta hora mis hermanos están en la reunión. Y yo me ponía a llorar, acordándome de mis hermanos. Ni en un lugar ni en el otro. Porque vos sos hijo de Dios y siervo de Jesucristo. No sos del mundo, ni siervo de Satanás. Pero cuando nos vamos al mundo, nos disponemos para que él haga su obra en nosotros. Y debemos tener muchísimo cuidado con eso. Voy a correr. Obligaciones, inconvenientes, riesgos ineludibles. La primera, los riesgos que aquel hombre corrió fueron por lo menos tres. Leo en capítulo 30 y versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, déjenme mostrarle Siclag, por favor. Voy para un poco para atrás. Siclag está acá, Gat está acá, Filistea, era territorio de los filisteos. Este es Siclag, la ciudad donde estaba David, y esto es Gat, el lugar donde fue David al principio y que le dieron después la ciudad de Siclag. Bueno, voy adelante y seguimos con el estudio. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el 30. Dice, vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, era al sur, y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir el camino. La primera cosa que un creyente, cuando no está en su lugar, cuando no está en el lugar que debe, es permitir al enemigo que le arrase la vida. Porque dice en el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ese es el primer riesgo. El primer riesgo es el riesgo de que el enemigo arrase la vida. Yo soy fuerte, yo, como decía la iglesia de la Odisea, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice por su espíritu, tú no sabes que eres un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Cuando Satanás entra en la vida y yo me pongo a su disposición, arrasa con la vida. Arrasa con planes, arrasa con proyectos, arrasa con dones, arrasa con servicio, arrasa con adoración, con alabanza, con el testimonio, con la oración, con todo. Y hay creyentes que uno los puede mirar en el mundo, vacíos del Señor. No tienen nada, no tienen proyectos espirituales. Se acabaron los proyectos de Dios. Se acabó la adoración, la alabanza. Ya no se canta, ya no se alaba al Señor. Se ha perdido todo. El enemigo vino y arrasó quemó todo y se llevó cautivo las cosas importantes de la vida. Y lo peor es que la segunda cosa, en el versículo 4, dice, entonces David, 34, y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. La expresión quiere decir que lloraron a gritos. Las dos mujeres de David, Ainón, jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. La segunda cosa es el riesgo de lamentar las pérdidas. Riesgo de lamentar las pérdidas, a llorar por las pérdidas. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su por un plato de lentejas. Y dice la escritura en Hebreos que después, con muchas lágrimas, quiso reconquistar esa primogenitura. ¿Y qué pasó? ¿Pudo o no pudo? No pudo. Hay veces que las lágrimas no nos devuelven la bendición. Querido hermano, no te vayas nunca de las cosas del Señor. No te separes nunca de las cosas del Señor. No te vayas nunca al mundo. Cuida tu vida. Cuídala en oración. Cuídala en la presencia de Dios. Alarmate cuando no tengas ganas de leer la Biblia. Alarmate. Alarmate cuando no tengas ganas de orar o no te hagas tiempo para orar. Alarmate cuando no tengas tiempo ni ganas de venir al culto. Prende todas las alarmas y decirle al Señor, Señor, socorreme, como Pedro cuando se hundía. Señor, sálvame. Es el momento justo para orar. Porque en cuanto se va enfriando el carbón, se llena de ceniza y después se apaga. Y no vas a dejar de ser salvo, pero vas a perder el gozo, el proyecto, la alabanza, la adoración, la comunión, la bendición de Dios. No te vayas nunca. No vas a ser que como Esaú, que dice que era un profano y un fornicario, ¿sí? Dice la escritura, la procuró con muchas lágrimas y no pudo. Pero finalmente, termino, por favor. El último punto, oportunidades posibles. 30, versículo 6 al final. Una frase extraordinaria que cambia todo el panorama de lo que venimos hablando. Es cierto que David se fue, es cierto que David perdió todo, es cierto que fue un fracaso, es cierto que oró y le fue mal, es cierto todo. Pero este versículo al final, ese más que es un pero, es fundamental. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esto es la bendición de la Escritura. Te puede ir mal, me puede ir mal. Te podés equivocar, me puedo equivocar. Podemos fallar, puedo fallar. Podemos cerrar el camino, irnos al mundo, podemos. Pero el pródigo un día pudo volver. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. ¿Por qué volvió David? Porque Dios estaba ahí. Y cuando termina de decir eso, dice, traigan el efod. Y el efod era aquella parte, ¿se acuerdan? Que vimos el domingo pasado, que tenía seguramente el Urim y el Tumim, las piedras para consultar a Dios. Una forma que tenían en el Antiguo Testamento de consultar al Señor. Ahora tenemos la oración. Y entonces consultaron y le dijo a David, voy a ir y voy a recuperar. Y Dios le dijo, anda, vas a recuperarlo todo. ¿Se acuerdan cómo terminó la historia, no? Recuperó todo. Todo, no faltó nada. Dios nos da oportunidades en nuestra vida. Dios nos da oportunidades. Yo me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero yo tengo todavía un recurso. El recurso es volver a Dios. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que un creyente espiritual que tenga al Señor, que ame al Señor, que a pesar de sus yerros sepa que el Señor está allí, que lo ame de todo corazón, cuando se equivoca, en vez de volverse al mundo, dijo un hermano muy sabiamente, se vuelve a Dios. Yo no sé dónde estás, yo no sé qué decisiones has tomado, estás tomando, tomarás. Yo no sé en qué posición estás de derrota, de victoria, pero en esta mañana déjame dejarte un mensaje de esperanza cierta, un mensaje de bendición para tu alma. Dios sigue estando ahí. Y cuando yo voy a Dios y vuelco mi corazón al Señor y le digo, Señor, perdón, me equivoqué. Señor, vuélveme otra vez a la senda. Señor, recíbeme otra vez. Dios perdona, Dios restaura. ¿Se acuerdan aquel versículo de Eclesiastés? Dios restaura lo que pasó. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe que sin Él no podemos hacer nada. Pero Él también restaura lo que pasó. Y tal vez Dios necesita restaurar tu vida, o en algún momento necesita restaurar. Volvé a David, volvé a la historia de David. Volvé a este capítulo 30. Y fíjate, David volvió al Señor y Dios todavía estaba allí. Y cuando le consultó, Dios le dio la solución para su problema. Que Dios nos ayude para tomar decisiones sabias en oración, en su presencia, de acuerdo a su voluntad. Y si alguna vez fallamos, volvamos al Señor. ¿Oramos? Nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, por las lecciones que nos deja, tan antiguas, tan lejos de nosotros, en contextos tan distintos al nuestro. Pero tu palabra sigue siendo la misma. Y tú, nuestro Dios, sigue siendo el mismo. Y el mundo sigue siendo el mismo. Y los creyentes seguimos siendo los mismos. Y entonces te damos gracias porque la lección es pertinente para hoy. Y te damos gracias porque tú estás siempre ahí. Te rogamos que lo podamos apreciar y que podamos volvernos a ti, aun cuando la vida esté arrasada, y volvamos a ti en demanda de perdón y en demanda de un propósito para nuestras vidas. Bendice tu pueblo, Señor, y bendice a aquellos que no son tuyos en esta mañana, y salva almas por tu gracia, para tu gloria. Despídenos en tu paz ahora, bendícenos en esta semana y haz que podamos estar siempre cerca tuyo. En el nombre del Señor lo pedimos. Amén. Listo, gracias.